Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 18 de diciembre de 2015 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Y Radiópolis los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Rescata mi voto que ha lanzado la plataforma Marea Granate. Tendremos como invitada a Elia Carceller, portavoz de esta plataforma. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre el resultado de la cumbre de París contra el cambio climático. La sección Nuestro Norte es el Sur, que produce Cedsala, hablaremos sobre los 5 años de lucha por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Tendremos como invitada a Ana Fornés, portavoz de la campaña Cies No, que será entrevistada por Carmen Salabert, miembro de Cedsala. En Aprendiendo a ser padres y madres nos hemos preguntado cómo motivar a nuestros hijos e hijas para que practiquen un deporte. Pura Loy, profesora de secundaria, entrevistará al psicólogo Ángel Pozo. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Toni Peruga, miembro de esta organización, entrevistará a Boro Martínez, miembro de Acció Ecologista Agro, que nos hablará sobre la cumbre del clima celebrada recientemente en París. Mirada al consumo la dedicaremos a la campaña Cambia tus zapatos. Tendremos como invitado a José Luis Mariñe en la Arena, coordinador de la campaña Cambia tus zapatos de SETEM. Finalmente accederemos a Despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá en la poesía de Ángel Quinta. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña lanzada por la plataforma Marea Granate con el lema «Tú puedes votar y no quieres». «Yo quiero votar y no puedo». Tenemos en Berlín a Elia Carceller, portavoz de la plataforma Marea Granate. Buenas noches, Elia.
Hola, buenas noches.
¿Qué es Marea Granate?
Pues Marea Granate es el colectivo de emigrantes del Estado español en el extranjero. Es una marea más que surge, como surgieron las otras, como la Marea Blanca de Sanidad o la Marea Verde de Educación. Surge a raíz de la crisis. Y a raíz de que la gente empieza a salir del país en masa, decidimos organizarnos para luchar contra las causas y las consecuencias de ser emigrante español en el extranjero, principalmente por los derechos de sanidad y de voto en el extranjero.
En 2011 se reformó la ley electoral con los votos del Partido Popular, el PSOE, Convergencia Democrática de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco, y se estableció el voto rogado. ¿Qué es eso del voto rogado?
Efectivamente, es una reforma que la introdujo el PSOE con el apoyo del otro partido mayoritario, el Partido Popular, CiU y el PNV, en el 2011. Y la novedad que introducía el voto rogado es que anteriormente te registrabas en el consulado y te llegaba la documentación para votar. Cuando eran elecciones, te llegaba automáticamente la documentación para votar a tu casa. El voto rogado lo que introduce es un impedimento más a todo el proceso, que ya de por sí es complicado, de votar desde el extranjero, y es que tienes que solicitar la documentación para poder votar. Lo introducen como una medida ultragarantista, pero en realidad no soluciona nada, solamente que pone un obstáculo más a la hora de votar.
Luego iremos con los obstáculos y los problemas. ¿Cuántos españoles emigrantes en la Unión Europea tienen derecho actualmente al voto?
Somos casi 2 millones, 1.900.000.
¿Y cuántos van a votar, queriendo votar, en estas próximas elecciones del día 20 de diciembre?
No sabremos exactamente los que votarán, pero sabemos que un 6% han sido los que han podido solicitar el voto a tiempo. Un 6% de casi 2 millones, comparativamente muy poca gente. Luego, de esta gente que ha podido solicitar el voto, ya veremos a ver a cuántos les llegan las papeletas. Normalmente, de la gente que se queda sin votar, un 40% es porque no les llegan las papeletas a tiempo.
Vamos a los obstáculos, a los problemas. ¿Uno de ellos puede ser la inscripción en el consulado?
Uno de ellos puede ser la inscripción, efectivamente.
¿Qué pasa con la inscripción en el consulado?
Pues hay dos modalidades de inscripción. Puedes inscribirte como residente permanente o como residente temporal. Hay gente que viene para buscar trabajo, que viene 2 o 3 meses... y no se quieren inscribir como residentes permanentes porque no saben cuánto tiempo se van a quedar.
Y aparte de eso, pueden perder el derecho a la asistencia sanitaria en España, ¿no?
Efectivamente. Hay gente que tiene miedo de perder derechos como ciudadanos españoles. Pero luego, aparte, es que para inscribirte en el consulado, en muchos casos tienes que desplazarte. Porque, por ejemplo, aquí en Berlín, los que tenemos la suerte de vivir aquí en Berlín, podemos acercarnos un día al consulado e intentarlo. Pero los que viven en Leipzig, que está a 1 hora y media, esa gente tiene que desplazarse hasta el consulado, tiene que pedir un día libre, tiene que pagarse el viaje. Y luego en muchas ocasiones llegan aquí y como tampoco la información es todo lo clara que debería ser, pues de repente les ponen algún impedimento, les dicen que les falta A o B o C y que por eso no se pueden inscribir. Entonces han perdido un día de trabajo, han perdido dinero en venir hasta Berlín y encima no les han dejado inscribirse.
¿Qué otras dificultades tenemos? ¿La papeleta?
Que no lleguen las papeletas a tiempo. Otro de los impedimentos es que los plazos son a veces irrisorios. Por ejemplo, cuando se cerró el plazo para que enviaran las papeletas desde España, se cerró el día 8 en las provincias donde habían habido impugnaciones, hay una semana para poder enviar el voto. Eso quiere decir que en esa semana tienen que llegar las papeletas y tú tienes que devolverlas. No quiere decir que tienen que llegar durante esa semana a España, pero sí que te tienen que llegar a ti. Entonces, a mucha gente en Europa no es tan problemático, que también, pero por ejemplo, la gente que está en América, la gente que está en Asia, la gente que está en África, en una semana no les llegan las papeletas a tiempo. Eso quiere decir que después de que tú te has preocupado, te has esforzado, te has intentado escribir en el consulado, te has peleado con el funcionario de turno porque de repente no te dejaba inscribirte, has solicitado tu voto a tiempo... Y luego la administración no te envía las papeletas a tiempo, o no llegan, por lo que sea.
Entonces, ¿cómo surgió esta campaña Rescata mi voto?
La campaña Rescata mi voto surge como una medida de urgencia. María Granate lleva casi 2 años, y sobre todo este año pasado que ha sido tan intenso con las elecciones. Hemos hecho mucho trabajo de información, de denuncia, de salir en medios, de responder consultas individuales a la gente que no sabe qué hacer. Y entonces de repente nos dimos cuenta de que habíamos echado toda la carne en el asador y aún así había gente que se quedaba sin votar. Y entonces dijimos, ¿por qué no intentarlo de esta manera? Es una iniciativa de solidaridad ciudadana, hay gente que es abstencionista por convicción o porque no le convence ningún partido, y entonces dicen, yo puedo votar y no quiero, voy a ceder mi voto, porque luego además el balance de abstenciones para el que es abstencionista convencido queda igual, porque nosotros contamos como una abstención, aunque es forzada. Mucha gente no vota porque no puede, no porque no quiere.
¿Hay algún formulario para la persona interesada que quiera cumplimentarlo o ya es tarde?
La plataforma online está en marcha. Simplemente el emigrante que busque donante se inscribe como emigrante, dice por qué provincia votaría, y el donante que quiere inscribirse como donante hace lo mismo. Tienen que acudir a nuestra página web, mareagranate.org, y allí hay una sección que es Rescata mi voto, y ya el donante y el emigrante se inscriben, y es el mismo sistema el que los pone en contacto automáticamente. Nosotros ya no intervenimos ahí para nada.
Hasta la actualidad, ¿cuántas personas han solicitado esa cesión de voto?
Yo lo miré esta mañana y había como 4.500 que le habían pedido y teníamos más de 1.000 rescatados. ¿Cómo? Hay mucha más gente que necesita donante, pero hay muchos donantes y eso nos da mucha alegría porque está funcionando la iniciativa.
¿Y por comunidades? ¿Qué comunidades se caracterizan por tener más presencia de personas interesadas en ese voto?
No te lo puedo decir, Enrique, porque como es el sistema automáticamente el que pone en contacto a las personas, se quiere preservar al máximo posible el secreto de voto, no tenemos datos por provincias.
¿Tú consideras, Elia, que los militares que están en el extranjero tienen tantas dificultades, tantos obstáculos como los emigrantes, como me estás comentando?
Pues no, la verdad es que en estas elecciones y en las anteriores, en las últimas catalanas, en las andaluzas y en las municipales, y en estas también, se les ha ampliado el plazo solamente para los militares, que es otra de las denuncias que hacíamos nosotras. Aquí estamos luchando para que nos dejen votar y luego de repente a los militares les abren las puertas de par en par y les dicen no se preocupen que si quieren les dejamos una semana más para votar.
¿Y desde María Granate qué explicación encontráis a esta modificación?
Desde el principio nosotras creemos que hay intención en todo esto del voto rogado. Hay que tener en cuenta que cuando se introdujo la reforma en 2011 era cuando ya la gente empezaba a salir del país en masa, el voto emigrante empezaba a ser un voto potencialmente de castigo. El hecho de que haya sido una reforma apoyada por los dos principales partidos nos convence claramente que estamos en lo cierto. Los militares quizá tengan otra tendencia. Quizá no estén tan enfadados con las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años como podamos estarlo el resto, que nos hemos tenido que ir porque no teníamos oportunidades para desarrollarnos profesionalmente en nuestro país.
Y en otros países, como por ejemplo puede ser el Reino Unido, ¿cómo manejan esta situación de los emigrantes que salen en otros países y que quieren votar en unas elecciones?
Hay diferentes sistemas. En el Reino Unido, por ejemplo, se registran para votar telemáticamente y ya les llega directamente la documentación a su casa. Votan como era antes aquí. Antes de la introducción del voto rogado, tú estabas registrado en el consulado y cuando eran elecciones te llegaban las papeletas a tu casa, tú votabas y ya está.
Si un escuchante, Celia, está interesado en que su voto tenga un destino en las próximas elecciones, no se quede en la abstención, ¿cómo puede hacerlo? ¿A qué página web puede acceder? Ya lo has comentado anteriormente, me gustaría que lo recordáramos.
Sí, puede hacerlo a través de mareagranate.org/rescatamivoto. Allí simplemente introducir sus datos. Si hay algún emigrante que coincida en su provincia, Yo creo que de Valencia tiene que haber muchos.
¿Tiene que ser
de
provincia y no comunidad?
Tiene que ser de la provincia, sí, porque la circunscripción es la provincia. Y entonces ya el sistema le pondrá en contacto con su pareja.
Elia Carceller, portavoz de la plataforma María Granate, gracias por tu intervención y que la campaña vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
En la edición de hoy de Pregunta Pide Calle, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado sobre el resultado de la Cumbre de París contra el cambio climático que reunió a 195 países. Escuchemos.
Está todo montado ya de antemano, no van a hacer nada, es solo un teatro y un paripé. Las grandes empresas o las siete grandes familias que dominan el mundo, aborregarnos, es lo que han conseguido. Pero está todo montado ya de hace muchos años, no vamos a conseguir nada con eso.
Nos han tomado el pelo. ¿De verdad se piensa que van a cumplir las condiciones si no las cumplen nunca? Y encima se piensan que la mayoría de la gente son bastante tontos, porque es que hablan como para retrasados. Si quisieran arreglar el clima, ¿te crees que se hubieran reunido, hubieran actuado? Simplemente se reúnen cada X tiempo, hacen el paripé, firman un acuerdo que no van a cumplir y luego entre ellos pues se reparten. O sea, no tiene sentido que yo no contamine y compre la cuota de contaminación de otro país. Eso no es cuidar el clima, eso es una engañabobos. Los actos hacen los hechos. Si no hay actos que respalden los hechos, simplemente es una cortina de humo para tener a la gran mayoría de la gente tonta. Tú como individuo puedes hacer algo, puedes actuar, muévete. Una cosa es segura, si te mueves vas a algún lado, si te quedas sentado en casa quejándote no vas a ningún lado. Entonces la solución es moverse, porque podrás llegar a algún lado, que siempre sea mejor que no hacer nada.
La posición conjunta entre China y Estados Unidos, si son capaces de afrontarlo económicamente, dan su brazo a torcer, es muy bonito, pero luego van a venir con el pretexto económico y no va a haber ningún avance ni cambio ni nada. Más que nada porque el cambio climático es un efecto que se produce cada millones de años en plan de ascenso y descenso de temperatura a lo largo de cientos de años. Actuar localmente, a nivel de pequeños barrios y a nivel de la ciudad, y llevar a cabo pequeñas medidas que sí que logren algún efecto, aunque sea mínimo, y a partir de ahí generar como un efecto dominó de concienciación de ciudades próximas y crear un bloque a nivel estatal con unas ideas claras. Aparcar a un lado el aspecto económico y luego tener en cuenta los efectos medioambientales. Te dirían que sí, que todo fantástico, que van a reducir las emisiones, van a hacer los vehículos más limpios, pero todo eso queda en promesas.
Se ha quedado muy corto y solo son buenos propósitos y no hay ninguna convicción de quedarse. Está claro que han hecho lo mínimo. No hay firmas que avalen y esto es obligatorio. No, manifestarse es lo único, porque otra cosa no se puede hacer. Si hay algún programa, yo no lo veo. Yo solamente veo discusiones. Esas discusiones no conducen a nada. No me merece ninguna confianza ningún político de los que hay. Puede que alguno tenga el pensamiento de hacer algo, pero yo no lo veo por ninguna parte. Por lo menos no lo manifiesta porque eso a lo mejor le quitaba votos. Solamente hay un plan ecológico a las partes de izquierda, pero muy someramente, no hay ninguna vinculación firme de decir, oiga, esto hay que hacerlo y vamos para adelante, pero ¿qué van a hacerlo? Los verdes europeos, la ciudadanía no sabe qué hacer, qué puede hacer, aunque individualmente se puede, una vez que aumente el pensamiento, los gobiernos tienen que hacer caso a la ciudadanía, al fin y al cabo. Eso sí, lo que pasa es que yo no creo que estén toda la gente tan mentalizada. Esto parece que el cambio climático y todo esto parece que no nos incumbe.
Se reúnen personas muy importantes, pero no se llega a ningún acuerdo concreto. Y sí que es un tema que me preocupa y que debería preocuparnos a todos, porque cada vez hay más polución y vamos viviendo con ello, asumiendo que es normal, pero no es normal este ritmo de contaminación que estamos causando. Es que sí, se hace una reunión, estamos concienciados de ello, pero no lo suficiente, no lo llevamos al siguiente nivel, no tomamos medidas. Sería cuestión de concretar más, porque se habla mucho y se hace poco. A lo mejor es un poco exagerado decir que hay que hacer que la gente conduzca menos unos días otros, a lo mejor a la gente le suena eso exagerado, exagerado, pero lo que va a ser exagerado es al final lo sucio que estamos dejando todo. Me parece una pena no ser tan cómoda quizá, y en los trayectos cortos pues emplear más el transporte público o coger bicis en las ciudades que estén habilitadas para ello, como Valencia, por ejemplo, que hay buen clima. Al menos se puede hacer eso. Hay ciertos partidos que proponen ideas. De ahí a que vayan a hacer algo, no lo sé. Hay más cosas que influencian en nuestra decisión a la hora de votar un partido, no solo el cambio climático. Entonces, habrá cosas que compensen en los partidos que no propongan para el cambio climático. Entonces, habrá mucha gente que vote a los que no propongan nada para el cambio climático.
Eso se ha hecho para gente de mucho nivel o científicos, y yo, pues, lo que digan. Amén, Jesús.
Para empezar, que no son acuerdos vinculantes y es una pantomima en la que no se va a salir nada. Algo totalmente cortoplacista, vergonzoso, un engañabobos. No aporta nada para calmar los ánimos y ya está. La ciudadanía tiene que empezar a montar alternativas desde abajo, pasando olímpicamente de partidos políticos, muchísimo menos organizaciones que vienen de Europa y de lo más rancio de la política internacional. Coger más la bici, consumir productos de proximidad, pasar de multinacionales.
Tienen muchas prioridades antes que el cambio climático, incluso los nuevos partidos. Tienen otras preocupaciones más próximas.
Una vez pasados los años después de la famosa cumbre o reunión, yo creo que es más reunión que cumbre, porque la cumbre es lo más alto. De Kioto hemos visto en estos últimos 25 o 30 años que los malgobernantes no han sabido gestionar el tema de reciclaje, el tema de no consumo y el tema de un planeta limpio. Lo que han aprobado en unos borradores, están hablando todos del 2100. Yo pienso, de toda la gente que estamos ahora aquí, ¿cuánta gente estaremos en el 2100? Los temas a corto plazo se ve que no les interesan. De aquí simplemente al 2020, al 2025, cada vez se contamina más. Esto lo sabe la ciudadanía, no hace falta ser un gran experto. Los expertos en cambio climático ya nos han dicho todo lo que hay. La deforestación en la Amazonía. La conclusión que saco yo, cada vez se consume más. Nosotros nos iremos a hacer puñetas con el plástico y el planeta sobrevivirá. El planeta que mido, están hablando de los 2 grados, 1,5 grados. La mayoría de la gente no sabe diferenciar lo que supone de 0,8 a 1 grado, de 1 grado a 1,5 grados, de 1,5 grados a 2. Grandes científicos, los he oído yo tambalearse en cuestión numérica, no en la cuestión de qué es el cambio climático, por qué lo estamos diseñando nosotros los seres humanos y por qué los gobernantes tienen tanto miedo a que sus países, en especial China y Estados Unidos, no pongan coto. La poca conciencia que tiene mucha gente y lo poco que se sabe de lo que se cree que se sabe tanto.
Un paripé, porque es como siempre. Es que fan reuniones, pero no fan acciones. Es tot propaganda, es tot de cara a la galería. I encara estem esperant un compromís rigorós en accions concretes que atenguen les necessitats i que no disparen el canvi climàtic en la contaminació brutal que hi ha. Però ahí el capitalisme té uns interessos molt clars, el de contaminar. Contaminar és barat i acabarem pagant-ho en el futur, però en un futur immediat. La ciutadania el que ha de fer és ser conscient, ser responsable, ser exigent i fer pagar als que no complixen el que prometen i buscar alternatives i votar altres persones i organitzar-se des de la base, que de vegades també la gent és molt tranquil·la i espera que li vinga tot caigut del cel i ell no s'implica i no és cosa d'ell, sempre la culpa és d'un altre. La gent ha de ser responsable i ha de ser exigent i ha de ser rebel i ha d'organitzar-se i ha d'exigir des de la ciutadania els seus drets. No és una prioritat de la política espanyola. No se n'ha parlat en la campanya. Coincidint amb la cimera de París, no se n'ha parlat en la campanya. No se'n parla perquè també el votant no va decidir el vot en funció d'això i això també és molt trist. Això vol dir que a la gent li falta educació, li falta consciència, perquè els ciutadans de peu també es dediquen a contaminar i també pensen que tot vindrà de les grans polítiques. No, no, cada un ha de fer la seva part. I això també, tot el món ha de fer un acte de consciència i ha de fer la part que li toca.
Thank you. PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert, miembro de esta organización.
Bona vesprada, Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur. Arribem a l'últim programa de l'any 2015. Estem a les portes de les festes de Nadal, que són de molta alegria segons la publicitat i el consumisme, però no es podem oblidar dels col·lectius que estan patint i són marginats. El programa d'avui va estar dedicat al tema dels immigrants, que és un col·lectiu que està patint les polítiques d'estrangeria injustes, concretament a la campanya Cies No.
Mengen els ricots, tots no mengen els ricots, a la salut dels pobrets, a la salut dels pobrets.
Ai, per, ai, per, a la salut dels pobrets.
Tenim avui amb nosaltres Anna Fornés, portaveu de la campanya pel tancament dels centres d'internament d'estrangers, Cies No. Hola, Anna, bona vesprada. Benvinguda al programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Para comenzar, si te parece, sería bueno que nos dijeras qué es la campaña Cies No.
La campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, que ya al final le decimos CIES, ¿no?, porque evidentemente es un nombre muy largo, es una campaña ciudadana que arrancó hace 5 años a raíz del informe CEAR sobre la situación de los centros de internamiento en el Estado español. Es una campaña que desde que surge la presentación de ese informe y hay una conmoción respecto al centro de internamiento en concreto que tenemos aquí en la ciudad de Valencia, hay más de 30 organizaciones y sobre todo mucha gente a título personal empiezan a configurar lo que en estos 5 años se ha ido estructurando como la campaña por el cierre de los CIE, que es finalmente una campaña que se dedica a hacer un trabajo de veeduría de derechos humanos y de denuncia pública sobre el racismo institucional.
¿Cuántas organizaciones forman esta campaña?
Organizaciones que forman la campaña son en torno a 30. Es decir, ahí tenemos desde partidos políticos, sindicatos, organizaciones de defensa de las personas migrantes y organizaciones también de solidaridad internacionalista, como es la propia CETSALA, que forma parte de la campaña.
Has nombrado tú lo de los 5 años de la campaña y habéis tenido un encuentro estatal aquí en la ciudad de Valencia, precisamente celebrando estos 5 años de lucha por el cierre de los CIEs. ¿Qué ha sido lo que habéis tratado y cuánta gente ha participado?
La verdad es que este año hemos cumplido 5 años, también se realiza el 5º encuentro, hace 5 años también, cuando prácticamente arrancaba la campaña, se hizo el 1º encuentro con esa voluntad de buscar una coordinación a nivel estatal, porque tenemos que pensar que la realidad de los CIE, aunque aquí tenemos uno muy presente, es una realidad global, no solo del Estado español, sino del entorno europeo y terceros países. Se buscaba desde el principio la coordinación estatal. Arrancó en Valencia hace 5 años, después se hizo en Barcelona, se hizo en Madrid, se hizo en Oviedo y ha vuelto esta vez a Valencia. Lo que intentamos en estos espacios es buscar el espacio físico, de contacto físico, para poder coordinarnos las personas, porque es verdad que en la lejanía las luchas se pueden llevar a cabo, pero hay que tener una cierta afinidad y hay que acordar ciertas cuestiones. Lo que hemos hecho es básicamente coordinarnos, hacer los grupos de trabajo de las realidades que ya venimos trabajando. Han venido gente de casi todos los territorios, sobre todo norte, nos queda recuperar el sur, pero es difícil. El año pasado, que fue en Oviedo, se incorporaron entidades gallegas, que de hecho han bajado a este encuentro, y poco a poco pues se van sumando más territorios. Ahora mismo está Madrid, está Barcelona, está Oviedo, está Galicia, está Valencia. También ha venido gente del País Vasco y gente de Murcia, que era para nosotras muy importante incorporar a las compañeras de Murcia. Entonces, por un lado hemos tenido espacio para nuestros grupos de trabajo que ya venimos trabajando, que en este caso es deportaciones, es Frontera Sur, es acompañamiento psicosocial en CIE, y este año se ha hecho un taller sobre incidencia institucional, porque algunos territorios se han embarcado en una campaña nueva que se llama Ciudades Libres de CIE, tener un espacio de reflexión en torno a ello, y luego también se han hecho talleres transversales que queríamos que eran muy interesantes, como por ejemplo un taller sobre desobediencia civil al racismo institucional, sobre propuestas de desobediencia civil, otro taller sobre reflexión y perspectiva feminista en la campaña y un último taller sobre comunicación. También hicimos una acción ahí en la Plaza Los Pinazos, un juicio colectivo a personas migrantes para que la gente viera esa realidad. También hubo una acción en el boicot Aire Europa, en el cual se llenó de pegatinas una sede de Viajes Halcón, aquí en la calle La Paz, alguna gente, no sabemos bien quién, y luego la Asamblea General para marcar nuevas líneas. Pasamos un documental también, uno de los documentales que se están estrenando ahora sobre centros de internamiento. En realidad pasamos como 3 días con mucho trabajo y también intentamos que fuera un encuentro coherente con nuestra práctica política y que tanto los lugares de comida como los lugares donde hicimos las actividades fueran representativos del tejido social. Y entonces estuvimos ahí en el espacio de la colectiva del Cabañal, estuvimos en la escuela del Cabañal, estuvimos en Lorta. Es decir, ahí intentamos pues que toda la comida fuera vegana, fuera ecológica, fuera de comercio justo. Toda la gente de fuera así nos lo ha valorado, que se han sentido muy cuidadas y que les ha gustado mucho conocer parte de la realidad valenciana, además de la campaña CIES, ¿no? Quería ahora hacer un reconocimiento a todos los colectivos, también el Terra, que se han acercado a nosotras externas a la campaña, que no están en nuestra lucha, pero que nos quieren y que nos apoyan siempre para que nosotras pudiéramos estar reflexionando, y nos han estado cuidando alrededor.
¿Las conclusiones que habéis sacado para los próximos trabajos?
Las conclusiones son varias. Una es la campaña por el cierre de los CIE en el marco estatal como tal no va a hacer un trabajo institucional dentro un poco del marco de las líneas que se están llevando ahora de negociación con instituciones públicas. Para eso hay otra campaña, que es la campaña Ciudades Libres de CIE, que hay algunos territorios que sí que se adhieren, por ejemplo en este caso Valencia sí que estamos adherida a las dos campañas, pero que en principio la campaña estatal se mantiene como un espacio, como ha sido hasta ahora, autónomo, autogestionado, sin un trabajo en el marco de esa línea institucional de negociaciones. Por otro lado, hemos estado reflexionando sobre las deportaciones express, que es la nueva forma de deportación. La gente ya no es trasladada a un centro de internamiento, sino que en menos de 72 horas es deportada a su país. Es una realidad que cada vez más estamos viendo. Más del 70% de las deportaciones son express, con lo cual no hay vía a la tutela judicial, porque muchas veces hay una indefensión brutal y hay mayor opacidad. Nuestra lucha son más frentes, aparte del centro de internamiento, esta nueva realidad que se nos escapa y que no sabemos muy bien cómo vamos a hacerle frente, porque cada vez que hay resistencias civiles al racismo institucional se perfilan mejores estrategias. Estuvimos reflexionando sobre esta nueva realidad, estuvimos reflexionando sobre cómo incorporar el discurso de las deportaciones en general, que creemos que ahora mismo es una de las líneas, sobre todo respecto a la criminalización de la inmigración, la islamofobia, que vemos que hay un potente caldo de cultivo. Estuvimos reflexionando también en torno a eso. También acordamos que en el próximo encuentro la propuesta respecto a la reflexión feminista va a ser absolutamente para todo el mundo, no va a ser como dar una opción. También desde el principio de la campaña hemos querido definirnos como feministas, intentamos llevar una práctica política que sea feminista, en este sentido dedicarle como un espacio a nivel global. Y luego también que cada territorio autónomamente también le demos una vueltita a cómo desobedecer estas leyes, la ley de extranjería y otras leyes que vemos que son muy injustas, y también mejorar el trabajo de coordinación en los distintos CIEM. Es decir, aquí hay grupos de acompañamiento psicosocial y de resistencia en los centros de internamiento, sobre todo en Murcia, en Madrid, en Valencia, Barcelona. Queremos que haya una tendencia a una mayor coordinación, no solo por los traslados, sino para que la gente que haga ese trabajo, que es un trabajo muy duro, a nivel personal, con un impacto emocional muy fuerte, que tengamos mejores estrategias.
Esa cita que repetís, que los colectivos, que no basta con cerrar los centros de internamiento, sino que es necesario acabar con las deportaciones que vulneran los derechos humanos. ¿Cómo se hacen esas deportaciones?
Hay un grupo de trabajo, que es el grupo de vuelos de deportación, que está haciendo una línea, y hay una campaña también específica, que es la campaña de Ir a Europa, Viajes Halcón y Viajes Ecuador. Una persona, cuando se encuentra en situación irregular, tenemos que pensar que la ley de extranjería obliga a la gente a estar de manera irregular 3 años. Es decir, tenemos una ley completamente incoherente. En cualquier momento, una persona que esté 3 años intentando sobrevivir, intentando demostrar que está aquí y sin absolutamente tener ningún problema, puede ser interceptada en una redada racista y tener una orden de expulsión. En el momento en que una persona tiene una orden de expulsión, es susceptible a ser deportada. Puede ser deportada en ese mismo momento, puede quedar en libertad, pero siempre con esa losa que es una orden de expulsión pendiente. Las circunstancias son muchísimas. Desde que vas andando por la calle y encuentro una redada racista, vas a casarte y en el juzgado hay alguien esperándote y te detienen y te deportan y no te dejan casarte, lo cual también es una barbaridad. Una persona va a regularizarse, ¿por qué no ayudar a las personas a que se regularicen? Las deportaciones son de varios tipos. Una, que son las que nosotras conocemos, que son vía centros de internamiento, y otras, las que he nombrado antes, son las deportaciones express. Para que nos hagamos una idea, las deportaciones forzosas, es decir, las deportaciones que obligan a una persona a abandonar el país, tendríamos un poco que equipararlo a esas desapariciones, porque la gente desaparece. Cuando escuchas historias de deportaciones, son historias de desapariciones. De repente, mi pareja, mi amigo, mi vecino, mi hermano, desapareció y a los 2 días me llamó desde Sao Paulo o me llamó desde Lima para decirme que ya no estaba aquí. Supone una ruptura del proceso vital, una ruptura social de tu vida. Ahora cada vez más está menos legitimado la pérdida de libertad y los centros de internamiento, pero el hecho de que a la gente la deporten en sí es una barbaridad, y tenemos también que conseguir que la ciudadanía se posicione en torno a ello. ¿Por qué? Por ejemplo, las deportaciones forzosas en el Estado español en 2014 fueron 10.000 personas. 10.000 personas en un impacto demográfico en un Estado como el Estado español no es nada, es irrisorio. Entonces, como siempre, cuando vemos las cifras, vemos que no tienen absolutamente ninguna lógica ni se pueden defender ninguna de las maneras. Y desde una perspectiva multicausal, no solo por una defensa de derechos humanos y por el derecho a la libre circulación de las personas, que eso es lo que tenemos que tener siempre presente, sino porque además estas deportaciones, para que nos hagamos una idea, la gente la embridan, la sedan, hay desnudos integrales, etcétera. Estas deportaciones son desde 2 maneras. Unas en vuelos comerciales, que hay cierto espacio a la resistencia, porque si el piloto o la piloto dice que no se vuela, se puede parar la deportación, pero desde hace 2 años empezamos a detectar que había unos vuelos macro, que llamamos nosotras, que son vuelos que se fletan al efecto para deportar. De tal manera que ya no es que a ti te puedan parar de manera causal por la calle, sino que si hay un vuelo fletado a Colombia o hay un vuelo fletado a Senegal, la Policía Nacional busca a la gente, no solo por perfil étnico, sino por perfil de nacionalidad, llamándola a su casa, yendo a la casa, etcétera, etcétera. Y en estos vuelos la vulneración de derechos humanos es brutal. Una de las conclusiones que también sacamos del encuentro es reforzar esta campaña de boicot Air Europa, Viajes Ecuador y Viajes Halcón. Hemos preparado un manifiesto que vamos a pasar a todas las organizaciones, no solo las que están en la campaña, sino organizaciones, por ejemplo, que trabajen, por ejemplo, Cooperación al Desarrollo u otro tipo de solidaridad internacionalista y que tengan que hacer vuelos internacionales para que se nieguen a volar con estas compañías, ¿no? Que es una manera de presión, porque además el Grupo Globalia, pues todo un entramado político, el lucro está ahí detrás del sufrimiento de miles de personas.
También habláis de una línea de trabajo Frontera Sur. ¿Nos puedes decir a qué os referís?
La línea de trabajo de Frontera Sur surgió en el verano de 2014, que cuando hubo gente de la campaña estatal que bajamos a la Frontera Sur, a Melilla, a hacer un trabajo de veeduría de derechos humanos y elaboramos un informe en materia de derechos humanos sobre la situación en ese momento. La bahía de Melilla tenía una sobrerepresentación mediática y consideramos que debíamos ir un poco a plasmar qué estaba pasando. Por un lado, apoyar a los colectivos que están trabajando en el sur y, por otro lado, a dar testimonio de lo que estaba sucediendo. En efecto, sacamos un informe, se hizo también una acción que consistió en atarnos a la valla e intentar visibilizar esa valla de Melilla que parece que sea inquebrantable, pero luego cada 20 metros hay una puerta verde por la cual devuelven a las personas infringiendo cualquier tipo de normativa internacional en materia de derechos humanos. Entonces fuimos, hicimos un informe y desde entonces también hay compañeras trabajando en el sur. Estamos intentando hacer seguimiento y dar cobertura a la gente que está trabajando en la frontera sur. La frontera sur es parte de nuestro territorio. Si la vulneración de derechos aquí es grande, allí lo es en cierta medida mucho más. De hecho, hubo un informe que sacó la Universidad Complutense que se llamaba Cuando el Estado actúa al margen de la ley. Es decir, el propio Estado, con ese concepto de frontera flexible, con esas devoluciones ilegales, eso que la prensa intentaba llamar devoluciones en caliente, pero que son ilegales, porque no se puede devolver a una persona así, está incumpliendo la ley. Tenemos un gobierno y un ministro del Interior que se merece, y bastante, no una, sino varias querellas por prevaricación, porque lo que hace es una barbaridad. Entonces, lo que hace el Grupo de Frontera Sur es, sobre todo, dar cobertura e intentar denunciar pues lo que pasa en la frontera y lo que está pasando en el mar Mediterráneo, esta gran fosa al aire libre. Venimos denunciando que hay un auténtico genocidio migratorio.
En estos 5 años, yo sé que habéis conseguido bastantes logros, pero ¿nos podrías decir así alguno?
Dentro de la realidad del CIE de Zapadores se han conseguido muy pocos. Hemos conseguido muy pocos autos y muy pocas garantías hacia las personas. Eso es una realidad. Que se les avise antes de deportar, que puedan tener móvil, que puedan ser visitados y visitadas, etcétera. Los mayores logros que se han conseguido es la denuncia pública y que ahora es evidente que hay un gran posicionamiento por parte de la ciudadanía en contra de esta barbaridad que son los centros de internamiento. Y ese sería fundamentalmente nuestro principal logro. Y luego logros individuales, pequeñas victorias que hemos conseguido. Seguimos con la judicialización de los casos y seguimos con nuestro trabajo de hormiguita.
En el Ayuntamiento de Valencia se presentó en un pleno municipal una moción que solicitaba el cierre del CIES de Zapadores. ¿Cuál fue la respuesta?
Esa moción se presentó en esa otra campaña que comentaba antes de Ciudades Libres de CIE, que en ese marco Barcelona también ha aprobado su propia moción, el Parlament de Cataluña también se posicionó, incluso aquí les Corts Valencianes sacaron una PLN para exigir el cierre, y sí, efectivamente, casi todas las líneas que propusimos se acordaron, como es exigir en el plazo de 6 meses el cierre de Zapadores y de todos los CIE, el fin de la colaboración de la Policía Nacional en las redadas racistas e instar a la Policía Nacional a que deje de realizarlas. Hubieron otras cosas, novedades que nos parecen muy interesantes, como una formación específica a la policía local para prevenir los delitos de odio, que es una realidad que tenemos aquí y que se le hace caso omiso. Lo que no salió finalmente fue el tema de las deportaciones, porque era un tema complicado, pero en cambio en la PLN del Escort sí que salió. Y luego Burjasot también es otro municipio que se ha sumado a esta campaña de municipios libres de CIE. Nuestro objetivo con esta campaña, Madrid presenta esta semana la misma voluntad de moción, es elaborar un mapa en el Estado español de municipios libres de CIE, con la lógica también que, por ejemplo, aunque un municipio no tenga CIE, eso no significa que no esté afectado. Es decir, la gente de Santa Pola, el CIE de Zapadores, le afecta tanto como a la gente de Valencia, porque finalmente la gente es trasladada. Y en esa lógica, que los CIEs tienen un área de influencia más grande que la ciudad de Valencia, también hemos lanzado una propuesta en todo el país valenciano para que todos los municipios del país valenciano que quieran se adhieran a esta moción. Fin de redadas, fin de deportaciones, fin de centros de internamiento y una voluntad de lucha contra el racismo institucional.
Habéis recibido un premio del Norte Sud a la campaña CIES No por el trabajo realizado. ¿En qué ha consistido?
Ha sido la mención Colibrí, ha sido una creación de este año 2015. La Fundación Horta Sud ha querido dárnosla a nosotras y para nosotras ha sido algo como bien bonito. Es una cuestión simbólica, pero la verdad es que es la primera vez que tenemos un reconocimiento público en este 5º aniversario, en estos momentos tan duros que hemos tenido y que vienen. Los momentos de la inmigración son duros y lo sabemos. Hemos visto cómo de esta crisis humanitaria de refugiados se ha pasado a esta crisis de seguridad, de terrorismo y cómo se juega con eso. Tener momentos buenos en este sentido, de poder reconocer, de poder querernos, de poder dar un abrazo a toda la gente que ha pasado y sobre todo a la gente que impulsó la campaña, pues es bonito.
Y por último, habéis celebrado esta semana, que hoy termina con la manifestación, la Semana de la Inmigración. ¿Nos puedes decir qué actos habéis hecho y programado?
El martes pasado se estrenó de manera oficial el documental de La Puerta Azul, que es un documental que habla específicamente de zapadores y además es una directora valenciana, Alicia Medina. Ella quería hacerlo con nosotras y aprovechamos para hacerla en esta semana del 18D, Día de las Personas Migrantes. En esta tarde se está realizando la octava marcha al CIE, la Marcha de los Migrantes, que es un reconocimiento a las compañeras y los compañeros migrantes que luchan y luchan mucho porque tienen una situación de vulnerabilidad mucho más grande y tras 8 años, la octava marcha al CIE, que también ya es un espacio reconocido de vulneración de derechos humanos y donde tantos colectivos se están sumando.
Hemos llegado al final. Ana, te agradecemos muchísimo que hayas venido porque sé que tenías muchas cosas pendientes.
Para quien quiera seguirnos, puede seguirnos en redes sociales, cies.no, en Facebook, en Twitter, en el blog, nos puede escribir. Esto es una campaña abierta. Y luego, pues el último martes de diciembre estaremos en la Puerta del CIE, como todos los martes, y también en Nochevieja, como todas las Nocheviejas, estaremos en el Mercado Central a las 12 para hacer esa acción que hacemos siempre de recordar en fechas tan concretas y especiales pues a la gente que tanto está sufriendo en Zapadores.
Ha estado con nosotros Ana Fornés, que es la portavoz de la campaña CIES No. Hem arribat al final del programa, que per cert és l'últim de l'any 2015. I vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i, per supost, us esperem en el pròxim programa de Nuestro Nord des del Sur. Us desitgem bones festes de Nadal i que l'any pròxim siga millor que este en quant a igualtat, solidaritat i justícia.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la Terra. I ens van dir... Tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Aprendiendo a Ser Padres y Madres, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. Que la práctica del deporte por nuestros hijos e hijas es una fuente de salud física y psicológica está fuera de toda duda. De esta manera nos hemos planteado cómo motivar a nuestros vástagos a que lo ejerciten. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la profesora de secundaria Pura Aloy.
Buenas tardes. Hoy vamos a presentar sobre cómo fomentar en nuestros hijos y nuestras hijas la motivación para practicar algún deporte. Es evidente la preocupación de diferentes entidades como la Organización Mundial de la Salud, como los ministerios de sanidad de los países desarrollados, por la práctica regular de actividades físico-deportivas frente al sedentarismo y otros problemas de diferente índole ante el aumento del sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil. Me remitiré al estudio Aladino, un estudio realizado en los años 2010 y 2011, un estudio que gira en torno a la vigilancia del crecimiento, de la alimentación, de la actividad física, del desarrollo infantil y de la obesidad, que se realizó en centros de enseñanza. Este estudio Aladino revela que el 44,5% de los niños, de las niñas españoles y españolas entre los 6 y 9 años tiene un exceso de peso con respecto a los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. El problema no es solo un problema español, sino que afecta a las sociedades desarrolladas. Los problemas de sobrepeso y de la obesidad son dos de los factores de riesgo más importantes en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Un niño obeso tiene un 80% de posibilidades de ser también obeso en su etapa de adulto. La relación entre obesidad, sedentarismo y alimentación es evidente y por eso nos preocupa el tema de la práctica de actividades deportivas en los niños y las niñas y en los jóvenes. Y queremos contribuir a la motivación de la práctica de algún deporte. Creemos que a los padres, como responsables directos de la salud de los niños, también les afecta y por ello dedicamos hoy este espacio para tratar de dar directrices a los padres. Para dar respuesta a estas preguntas que vamos a formular, responderá el psicólogo Ángel Pozo, director máster de Psicología Clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, ¿qué beneficios ves para los niños y para los adolescentes que practican algún deporte?
Los beneficios son prácticamente innumerables. No solo ya los aspectos puramente fisiológicos de facilitación del crecimiento, de un estado físico adecuado, de control de los problemas de sobrepeso que puedan existir, sino sobre todo y fundamentalmente también el facilitar la relación con sus iguales, el aprender normas, el aprender actitudes de fomentar la tolerancia a la frustración, que muchas veces los críos eso lo llevan mal, de generar redes sociales, de aprender a comprometerse, a cumplir normas, a cumplir reglas, a respetar a los otros. En definitiva, podríamos estar aquí hablando horas de los beneficios que tiene la actividad deportiva.
¿Qué tipo de deporte recomendarías tú para niños y adolescentes?
Antes de hablar del tipo de deporte, la pregunta anterior también tiene su cara B, porque en muchas ocasiones lo que se hace es generar unas actitudes excesivamente competitivas. Bien, es cierto que va vinculado también a determinados deportes, y enlazándolo con la pregunta que me hacías ahora, no hay ningún deporte que podamos decir que es mejor, peor, más adecuado, menos adecuado. Lo que importa sobre todo es que los chavales disfruten, lo practiquen con cierta regularidad y sobre todo que tengan unas actitudes y unos valores de llevar una vida razonablemente activa. Eso, como nuestra entrevistadora sabe casi mejor que yo, porque es alguien que se ha dedicado a la docencia toda la vida, es algo que se transmite básicamente con el ejemplo de los padres. O sea, si desde bien pequeños lo que hacemos los padres básicamente es, como mucho, llevarlos al parque o a pasear en un centro comercial, ya le estamos enviando un mensaje bastante claro de cómo queremos que sea su vida. Si por el contrario, lo que ven esos chavales desde bien pequeños es que sus padres salen a correr, van en bici, salen a la montaña, están en un equipo de cualquier actividad, de cualquier deporte, pues se les transmite un valor, igual que tantos otros en la convivencia con ellos, de que esto es importante y esto es bueno para ti.
¿Tú crees que hay alguna interferencia entre la práctica de un deporte y la vida cotidiana?
Cuando se hace de manera mesurada y adecuada, no tiene por qué haberla, al contrario. La actividad física es un elemento de potenciación de la motivación. Si entrásemos ya en los aspectos clínicos, eso hay montones de estudios que la actividad física, concretamente la actividad aeróbica, es el mejor ansiolítico del mundo y el mejor antidepresivo del mundo. Pero sí que es cierto que puede haber algunas dificultades o contraindicaciones. Muchas veces los padres, no vamos a citar aquí deportes en concreto, pero todos los padres pueden hacer cierto autoanálisis de que les metemos a los chavales a veces excesiva presión, que están ahí apuntados a un determinado equipo y les imbuimos en determinadas actitudes demasiado competitivas, en que siempre tienen que ganar, en que siempre tienen que ser el primero, y esos pues son ejemplos que no son absolutamente nada recomendables como valores educativos. El deporte, además del aspecto fisiológico, estará para crecer en valores de respeto, de autoconocimiento, de autocontrol emocional, de canalización adecuada de las emociones negativas y tantas otras cosas. Y muchas veces los padres lo que hacemos es presionar. trabajar. Y a veces nos encontramos con chavales que van ya enormemente sobrecargados en el ámbito académico y actividades extraescolares y demás, y encima tenemos lo del deporte.
Hay chavales que están estimulados ante la práctica deportiva, pero hay algunos que no. Entonces, a mí me gustaría que tú nos dijeras, recomendaras a los padres, que ante la negativa de un hijo hacia la práctica del deporte, ¿qué respuesta deben dar los padres y las madres?
Es una pregunta sumamente interesante e importante, porque muchas veces la iniciación en la actividad deportiva o en tener un estilo de vida activo no es algo que surja de forma natural. Entonces nos encontramos muchas veces la típica y desgraciada situación del chaval ahí todo el día jugando a la Play o con el móvil metido en su habitación y los padres pues tirándose de los pelos porque no son capaces de hacerlo salir de ese entorno y esas condiciones. Muchos padres, con toda la mejor de sus intenciones, pues intentan modificar esa situación a base de insistir, de presionar, de forzar las cosas, con lo cual lo que conseguimos nuevamente es que los chavales se enroquen más todavía. Entonces yo de nuevo vuelvo a lo que decía antes. Si predicamos con el ejemplo, si proponemos una serie de actividades que no necesariamente en un principio tienen por qué ser deportivas, de sudar la camiseta en sentido literal, sino de ser activas, de moverse, de andar, de desplazarse, de hacer cosas con el cuerpo, probablemente será más fácil que ese chaval, que si me permite la expresión, está abducido por la PlayStation, pues empiece a mover las piernas y empiece a hacer cosas. Pero si lo que hacemos es forzar y el obligarle a apuntarse al gimnasio para que vaya 2 días y pague la mensualidad y cosas de ese tipo, pues nuevamente, igual que nos pasa a los adultos, pues vamos a pinchar en hueso, como se dice.
¿Tú sugerirías o recomendarías algún tipo de deporte de forma especial?
Todos los deportes son recomendables. Sin embargo, pues aquellos deportes que conllevan más elementos de compartir, de respetar a la otra persona, de que aunque puedan tener a lo mejor elementos de contacto importantes, sin embargo, se genera unas condiciones de camaradería y de complicidad mutua. Por ejemplo, el caso del rugby. En primera instancia puede parecer un deporte muy bestia. Pues muy al contrario, al margen del contacto físico, que puede ser muy intenso, es un deporte en el que cuando terminan los dos equipos se van juntos a celebrarlo, a tomar algo. Es decir, que no imperan esos valores tan competitivos como puedan ser a lo mejor el fútbol o en deportes más masificados. Entonces, pues cualquier deporte es válido. Yo haría especialmente hincapié, pero en fin, eso ya es una especie de formación mía casi profesional, pues los deportes de montaña. Cualquier actividad que se haga en la montaña, que hagamos con nuestros hijos, salir a pasear, hacer senderos, hacer una pequeña actividad de escalada, hacer un barranco, meternos en una cueva, todo eso genera unos valores, unas experiencias y unas vivencias que a veces trascienden las que nos pueden aportar determinados deportes más masificados o más tradicionales. Pero insisto, cualquier deporte es bueno. Si no conseguimos que nuestros chavales salgan de esos hábitos de estancamiento, de estar ahí totalmente inactivos, es difícil que progresen a una práctica, una actividad deportiva más madura.
¿Crees necesario adaptar la práctica de algún deporte a las características de cada niño o adolescente?
Si nosotros apuntamos a nuestro hijo a un equipo de baloncesto, pues las reglas son las que son y las condiciones son las que son. Pero, sin embargo, cualquier entrenador mínimamente cualificado y que tenga visión del manejo de los chavales, pues es capaz de adaptar los ritmos de juego, las prioridades, el tiempo de juego y el tiempo de actividad motora a las condiciones de cada chaval. No solo ya a la idiosincrasia personal de los chavales, sino también pues a sus condiciones físicas. No olvidemos la cantidad de deportes adaptados que hay para personas con minusvalías, y es una maravilla ver cómo personas que van en una silla de ruedas o que les falta una pierna, pues hacen natación y cualquier tipo de deporte que les es posible. Entonces, en ese sentido, pues claro que sí, todas las personas nos podemos y nos debemos beneficiar, no tanto ya del deporte, sino de un estilo de vida activo, que tiene montones de ventajas desde un punto de vista fisiológico, a nivel psicológico y también desde un punto de vista de socialización. En muchas ocasiones yo les recomiendo a muchos pacientes que vienen con problemas de estado de ánimo que hagan actividad física, que es el mejor antidepresivo que hay, y sobre todo que eso genera también contacto social. Yo se lo digo a veces de forma muy directa. Muchas veces lo mejor que hacemos del deporte no es tanto el ir un sábado por la mañana a jugar un partido de fútbol o a ir en bici, es estar con personas, socializarnos, hablar, reírnos, contar chistes, cambiar de aires. Eso psicológicamente no tiene precio, y entonces son cosas absolutamente recomendables.
Ya para finalizar, ¿qué consideras como fundamental, después de lo que has comentado, para ese fomento de la motivación de nuestros hijos en la práctica de algún deporte?
Que desde bien pequeños vean en los padres y en el resto de la familia actitudes activas. No tienen por qué ver que los padres hacemos deporte compulsivamente, ¿no? Simplemente transmitirles esos valores de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para jugar a la Play, para ver la tele, pero también hay tiempo para correr, para disfrutar de tu cuerpo y para hacer actividades deportivas. Insisto, creo que es importante que cuando vemos que un chaval no está especialmente motivado, y eso es una realidad muy común en los hogares españoles y de otros países, tenemos que intentar, digamos, llevárnoslo a nuestro terreno, no forzando el apuntarlo a equipos de cualquier deporte o a gimnasios, con lo cual nos va a salir al revés. Entonces, proponer actividades agradables donde el chaval se pueda sentir cómodo, que no necesariamente en un principio tienen por qué ser deportivas, pero sí que instaurar unos hábitos de vida activos, aunque luego a lo mejor no haga ningún deporte de forma regular, pero sí que tenga un mayor nivel de actividad en general.
Muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que tus observaciones van a ser muy útiles para los padres y esperamos que las sigan en beneficio de sus hijos.
Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Nos ha acompañado Ángel Pozo, psicólogo clínico, director máster de psicología clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana.
Recordar aquella frase de Galeano que dijo que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Entonces yo, nuestro en el mundo.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, Carrevolta está presente en La Luna Salía Tiempo Radio, con su espacio Al Tío de Santa Teresa. El próximo 20 de diciembre de 2015 se celebrarán en España elecciones a Cortes Generales. Preguntemos a Alba Segarra cuál es la posición de Carrevolta sobre estas elecciones.
Enrique, Carrevolta es una associació que pertany a la societat civil i nosaltres no anem a entrar en el joc partidista. Des d'ací no anem a recomanar mai el vot a ningú. Tampoc he sigut mai taxatius per a dir a la gent que ha de votar. Això no vol dir que siguem neutrals. Nosaltres donem suport a partits que trenquen amb l'Estat, amb els bancs, a les grans corporacions i als models corruptes. Sempre lligats a posicions més d'esquerres. El nostre paper és estar vigilant a qui mane i donant suport a les classes més desfavorides, lluitant per la justícia social i la igualtat també. Des d'ací volem assenyalar que qui guanya i qui governa les pròximes eleccions ha de tindre en compte a tota la societat civil i a totes les classes socials de tots els extractors, perquè les pròximes eleccions seran determinants i donaran claritat a la fragmentació social que estem vivint en els últims temps, el que determinarà en una fragmentació també del Parlament. I hauran de pactar i de posar en comú totes les propostes. Per això, des d'ací, des de Car Revolta, volem animar-nos a tots a anar a votar, i no només això, sinó que després de les eleccions continueu estant activament en política per aconseguir el canvi social. En l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa tindrem les següents seccions. En la part de l'entrevista, Toni Perugua entrevistarà un membre de la Comissió de Dret de Medi Ambient d'Agro per a parlar-nos sobre la conferència de París sobre el canvi climàtic. En segon lloc, Josep Martínez farà un recordatori del recentment fallecit Josep Lluís Cirera. Finalment, Adelí Martínez i qui es parla presentaran la programació per a les pròxims 15 dies i els tallers que estan tenint durant el curs. A continuació, Toni Perugua farà l'entrevista d'un tema molt interessant i d'actualitat. Hola, Toni.
Bona vesprada, Alba. Avui tenim amb nosaltres a Boro Martínez, membre de la Comissió de Dret Mediambiental de l'Associació Ecologista Agro, que ve a parlar-nos sobre canvi climàtic, un tema que a dia d'avui està molt d'actualitat. Bona vesprada, Boro.
Bona vesprada.
Boro, canvi climàtic, realitat o fal·làcia?
El canvi climàtic és una realitat. És una realitat confirmada per dos dades. Una és que la temperatura del planeta ha pujat 6 graus en el segle XX. Una altra és que el nivell del mar ha pujat 10 a 12 centímetres en els últims 70 anys. I això està recolzat, a més, per els informes de la Comissió d'Expertos de Nacions Unides, que ens estan dient que tot això està passant, que és efecte de l'home, i que, a més, si no fem algo, ho anem a pagar prou fort.
I a banda de l'opinió del primo de Rajoy, tu com penses que estan actuant les administracions?
El problema de les administracions és que no agarren aquest tema com una problemàtica seriosa. I perquè, a més, considerant que és un problema global, tots es pensen que té que vindre una solució del més enllà. El més enllà poden ser, per exemple, les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals estan fent coses, però no tenen capacitat d'imposar i estan a lo que els estats diguen, facin, i m'ho recomanen. Ells i els estats estan fent-se despistats, no tenen gana d'entrar en aquest tema perquè suposa conseqüències per a les seues economies.
I les conseqüències tu trobes que paguen la pena?
Jo penso que no valen la pena i que se podria buscar un sistema de sostenibilitat en el funcionament de l'ésser humà que ens portara a una millor situació de la societat, tant en el que és la solidaritat entre tots com en el que seria respectar els recursos per a les generacions vinents. I això depèn de què? Pues depèn de què canvien les coses. No podem continuar en un model productivista i consumista com el que tenim.
Sí, que els únics interessos que tenen les administracions, els estats a dia d'avui, són interessos econòmics.
Jo penso que sí, perquè un estat, quan se té que plantejar limitar les seues emissions en CO2, gases metano o altres gases d'efecte invernadero, està pensant en que això ho té que fer respecte de la seva indústria, respecte dels seus productors d'energia. I això té un efecte directe sobre la situació econòmica, en la mesura en la qual també pot alertar als mercats respecte de lo que seria el PIB. Un PIB rebaixat és una prima de risc. Una prima de risc és un major cost del deute.
I si és així, quin paper tenen les associacions ecologistes en aquest canvi climàtic?
Jo penso que estan fent una tasca molt important denunciant coses que tenen efecte canvi climàtic i també des del punt de vista d'una economia sostenible. I, per exemple, jo puc donar dos dades. L'estat espanyol se va comprometre a reduir les emissions de CO2 en el període 1997 Kyoto al 2012, que és el que acaba de passar, i se va comprometre a reduir un 8%, i resulta que les emissions en aquest mateix període han pujat un 21%. L'estat espanyol no està complint. En aquest mateix període, la Generalitat Valenciana també ha pujat. Estem en un 30% més d'emissions. Pense que no se pren seriosament el que suposa l'emissió en relació a l'objectiu marcat per els organismes internacionals, que el que ens diuen és que n'hi ha que reduir. En principi era un 5, ara ja estan dient un 50%, per arribar a un punt en què en el 2100 a soles haurà pujat la temperatura 2 graus. Ara mateix ja portem 0,60, doncs ja veurem com quedem, perquè com no reduïm, pues segurament no trobarem una solució a aquest problema.
I per a que a mi i als oients ens quede clar, si les associacions ecologistes només que poden denunciar, els estats no fan res per a fer un canvi de model mediambiental. Ara estem en període d'eleccions, estem en plena campanya electoral. Tu trobes que un canvi de govern, pensant que el PSOE tampoc ha fet massa, podria dur a un canvi de política mediambiental?
Ho veig difícil, perquè jo tinc el pensament de que tots els partits tradicionals han posat en els seus programes parts, diguem, verds o ecologistes, com una necessitat per a mantindre-se dins de lo que seria la lluita política efectiva. Però pense que no agarren seriosament el que seria un canvi de model econòmic i sostenible mediambientalment. Pense que és difícil que en unes eleccions locals, com són les espanyoles, arribem a resoldre qualsevol d'aquests problemes.
I nosaltres, com a membres de la ciutadania, què podem fer?
Pense que la ciutadania té que fer pressió i té que interessar-se per aquests temes, però té en contra el que n'hi ha una saturació d'informació. Se dona molta informació, la que ve per la tele és la més important normalment, però és una informació confusa, és una informació que no ens porta al coneixement del problema. La ciutadania se té que oposar, però també la ciutadania el que té que fer és pensar en el que cada un de nosaltres fem. Quan encendem la calefacció, quan agarrem el cotxe, quan no usem el transport públic, quan rebutgem a la persona que va en la bicicleta, quan comprem productes que venen importats. No elegim que el producte pròxim, sinó aquell que més ens satisfà. La població pot fer moltes coses, però també seria bo que n'hi haguera una millora en els termes d'educació mediambiental per al canvi climàtic.
I després d'aquestes declaracions tan pessimistes, què podem esperar de la cimera de París?
Aquesta pregunta tan complexa, pues l'únic que te puc dir és que, siga lo que siga, que acorden els estats en la conferència de París, lo més important és que els estats s'obliguen d'alguna manera a prendre mesures de mitigació. Les mesures de mitigació suposen reduir la emissió. És el més important, reduir la emissió. El que no podem estar és mirant a veure com ens adequem a la situació. N'hi ha que impedir aquesta situació que ens porta a la emissió de gases d'efecte invernadero, perquè aquesta situació ens porta a un calfament del planeta que va tindre conseqüències molt ruïnes per a la població, per a la ciutadania i per a la humanitat en general. El més important seria que els estats se comprometan i que se comprometan de forma efectiva, que passen de les paraules, de les bones paraules i dels discursos programàtics a la presa de mesures concretes.
I per a concloure, veure tu com veus el futur. Els nostres fills trobaran un món millor que en trobar nosaltres, li deixarem un món pitjor. Tu què opines?
Jo estic segur de que deixarem un món molt millor als nostres fills. Estic convençut plenament d'això. Però també pense que no podem deixar-nos portar per lo que diuen els demés. Tenim que actuar directament cada un de nosaltres en les coses que sabem que són bones pel mig ambient.
Moltes gràcies, Boro.
Gràcies a tu, Toni.
Avui hem tingut amb nosaltres a Boro Martínez, membre de la Comissió de Dret de l'Associació Ecologista Agro.
Josep Martínez ens va presentar la seva secció dedicada a l'àmbit literari valencià. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Alba. Sí, entrem en la secció de Lletres a València, que estrenarem fa un parell de mesos, una secció que parla de llibres que tracten sobre València ciutat. Fins ara hem fet més d'una secció, avui tornarà a ser una secció perquè no parlarem de cap obra en concret, i el motiu és que esta setmana ens ha deixat sobtadament Josep Lluís Cirera, un dels principals noms, junt al seu germà Rodó Cirera i Manuel Molins, un dels principals noms, diguem, de la renovació del Teatre Valencià des dels anys 70. També José Lluís Irera, en este cas, ha sigut un professor universitari i un destacat investigador. Per la vessant que més ens interessa, que és la del teatre, com dèiem, estem parlant de tres autors que aconsegueixen que el nostre teatre deixi de banda la coentor, la brofegada, els topis que arrossegaven des del segle XIX i comencen a fer un teatre lligat a la modernitat, tant per els temes dels quals vol tractar com per el llenguatge i l'escenografia. Per això mateix, sense parlar directament de València Ciutat, perquè solen ser autors que no cauen en localismes, que volen tractar temes universals, sí que han reflexionat en més d'una ocasió, moltes vegades metafòricament, sobre el passat i el present del nostre futur. I en qualsevol cas és una bona excusa per aportar així un gènere que abandonat ha estat i més en el País Valencià per les circumstàncies sociopolítiques que també coneixem i que esperem que comencen a canviar.
Finalment, Adelín Martínez i Que es parla presentaran la programació per a les pròximes 15 dies de Carrevolta i tots els tallers que s'estan fent al llarg del curs.
Dimecres 18 a les 8 inaugurem la tradicional exposició Art per la Revolta, en la que 12 artistes que han exposat a la casa donen una obra per fer-ne un sorteig amb la finalitat de finançar les activitats. Els artistes que exposen enguany són Margarita Baixauli, Pere Ballester, Francesc Crespo, Néstor López, Eduard Luzzati, Amor Navarro, Lola P. Pomer, Susana Roger Bas, Josep Ros, Vanessa Sánchez Pardos, Pedro Miguel Sepúlveda i Toni Soler. Les paperetes ja estan a la venda en Carrevolta per 6 euros. El sorteig serà el divendres 15 de gener de 2016 a les 19 hores i totes les obres seran adjudicades. També 18, per a les 11, torna a la Budelleria, servei públic, recuperem el que és nostre. Conferències magistrals, xerrades, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors i oradores especialitzats, xerraires internacionals.
Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany, vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Us presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups cridant al nostre telèfon. Fins així l'edició d'aquests 15 dies. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins al pròxim programa.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, amb cor en fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del món.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belis.
De los 22 billones de pares de zapatos que se produjeron en el mundo en el año 2013, el 87% de esta producción de calzado se fabricó en Asia, siendo el principal productor China. Europa compra 4 de cada 10 pares de zapatos. En una encuesta realizada por Nielsen a 10.000 ciudadanos de 20 países europeos, con motivo de la campaña Cambia tus zapatos, el 50% de la población europea tiene poca o ninguna información sobre la producción de zapatos. En Mirada al Consumo del programa La Luna Sale a Tiempo Radio vamos a incidir sobre esta campaña. Nos acompaña José Luis Mariñelarena, coordinador de la campaña Cambia tus zapatos de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo SETEM. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Si te parece, antes de introducirnos en lo que es en sí la campaña, me gustaría que situemos un poco el excusante sobre la realidad de la producción de zapatos, en este caso en Asia. ¿Podemos hacer una repartición de gastos y beneficios que suponen en salarios, en lo que es en sí en la marca y los minoristas? ¿Cuánto se lleva cada uno? ¿Qué gastos hay para cada partida?
La producción, como bien decías, pues es mayoritariamente asiática, aunque va seguida a otros países como Brasil, Vietnam, Indonesia, estos dos últimos también asiáticos. Cuando nosotros hablamos del calzado, pues muchas veces la referencia es un trabajador asiático. En ese caso, el precio venta público de un calzado de cuero de una marca conocida que tiene un precio venta público de 120 euros, la cadena de valor, por así decirlo, ¿no?, está dividida entre los salarios del personal, las materias primas, lo que se queda la marca, transporte, minorista, el propio IVA. Lo que de alguna manera esta campaña denuncia, y es uno de los ejes de la misma, serían los bajos salarios o salarios de miseria que llamamos, porque 2,5 euros sería la parte que se queda al trabajador, una de las realidades que denuncia la campaña.
¿Cuánta población hay empleada en Asia en la fabricación de zapatos?
El volumen que significa la producción tanto textil y calzado, porque a veces es difícil de separar, pues puede significar, en el caso de Bangladesh, que prácticamente el 80% de las exportaciones del país se dedican a estos bienes. En cuanto a número de personas contratadas, es muy alto, millones, son poblaciones muy altas las de los países asiáticos, o sea que en realidad mucha población la que se dedica a producir la ropa que consumimos en Europa.
José Luis, ¿se puede establecer un perfil medio del trabajador de ese tipo de industrias del calzado allí en Asia?
Sí, siempre decimos que si tenemos que hacer un perfil tipo robot, pues sería una mujer, porque prácticamente el 90% de las personas trabajadoras son mujeres, y sería asiática y joven. Otra de las realidades es que conforme la persona va teniendo más edad, va siendo relegada a otro tipo de trabajos, porque ten en cuenta que la mano de obra que se necesita para este sector a veces es poco cualificada, y lo que se tiene en cuenta es muchas veces también la velocidad o la habilidad de las trabajadoras para hacer una costura, coser, poner un botón, un detalle, y en el momento que la productividad de estas personas baja, no hay muchas dudas en cuanto a retirarlas con una persona más joven.
Me imagino que muchas mujeres trabajarán en el ámbito doméstico.
Sí, uno de los sectores que se ha detectado que hay más trabajo a domicilio o doméstico, como dices, es el calzado, porque el calzado, ten en cuenta que se conforma un zapato con diferentes capas que se van cosiendo, y es un trabajo que a veces la máquina no lo hace, sino que necesita la mano de obra, y esto pues de alguna manera favorece que las empresas dejan estas piezas que hay que coser en las casas, le dan pues un día, dos días, un número determinado de piezas, y al día siguiente lo recogen. Esto significa que la irregularidad en el trabajo, sin contrato, sin seguridad social, bajos salarios. Damos los datos de una trabajadora que trabaja a domicilio en la India, 20 años haciendo zapatos, y por cada par de zapatos obtiene solo 0,14 euros de los que cose. En una jornada puede llegar a coser un máximo de 10 pares de zapatos. Esto le proporciona 1,5 euros al día, algo insuficiente para poder vivir. Esta campaña pues reivindica también salarios dignos.
¿Cómo está, José Luis, la situación de los accidentes laborales en el proceso de producción de los zapatos?
Accidentes laborales se han dado recientemente por la falta de seguridad en las fábricas. Filipinas hubo un incendio recientemente donde murieron bastantes personas. Es bastante frecuente en Bangladesh. Todos recordaréis quizás el derrumbe de la fábrica en la capital Dhaka, 1.138 personas por una negligencia en la construcción de un edificio, pero también hay que tener en cuenta que en el sector del calzado va asociado el sector de la curtiduría del cuero, y es un sector también donde se dan condiciones de trabajo muy duras y con falta de seguridad, porque se utilizan productos tóxicos para la curtición, donde los trabajadores no utilizan medidas de seguridad. De hecho, esto es uno de los puntos claves que denuncia también la campaña, el uso de metales pesados como el cromo, que se conoce que en determinados momentos cambia de valencia este metal y puede ser cancerígeno. Y
esto también quizás sea en ese caso, en ese proceso donde más abusos quizás se producen laborales, ¿no?, y de salud.
En el caso de las curtidurías en países como Bangladesh o India y China es así, porque como decía, las condiciones de seguridad del trabajador son mínimas, sin utilización de guantes, calzado adecuado. Esto hace que están expuestos continuamente, inhalando también productos tóxicos. El hedor que produce también este tipo de trabajo es muy poco agradable y de alguna manera afecta seriamente a la salud. Problemas de piel, pulmonares, son muy frecuentes en estos trabajadores.
¿Y qué supone para el medio ambiente este proceso de producción de zapatos allí en Asia?
Ni qué decir, la cantidad de agua que se utiliza para elaborar unas botas, más de 20.000 litros de agua, porque el proceso de la curtición necesita de agua abundante. La legislación en estos países muchas veces es laxa o inexistente, lo que favorece que las industrias pues no pongan filtros adecuados para impedir que ese agua desagüe a los ríos, y la contaminación de estos ríos pues es terrible. El río que pasa por el barrio de Dhaka, donde están las curtidurías, pues es el segundo más contaminado del mundo.
Vamos ya, si te parece, José Luis, a la campaña. ¿Cómo surge la campaña Cambia tus zapatos?
Pues la campaña surge de un proyecto europeo. La Federación CETEM lidera la campaña Ropa Limpia desde el 96, y en este marco de una campaña ya consolidada en la que denunciaba un poco las condiciones de trabajo del sector textil globalizado, surge esta iniciativa junto con otros 15 países europeos y 3 países asiáticos de abordar también el calzado de cuero, porque la campaña Ropa Limpia ya trabajaba el tema del calzado deportivo, pero no el calzado de cuero, que como hemos dicho tiene una problemática asociada sobre todo a la curtición.
Participan 18 ONGs, ¿no?
Sí, ONGs diferentes, unas con un calado más de derechos laborales, otras más ambientalistas, por las cuestiones que aborda este proyecto. Proyecto que va a 3 años, esperemos que se pueda convertir en una campaña permanente en el tiempo, los objetivos de esta campaña, como decías al inicio, uno es la información y la sensibilización, y la falta de información por la falta de transparencia en el consumidor es muy grande.
¿Cuándo empezó a lanzarse esta campaña?
Se lanza el 30 de julio. Se lanzan los resultados de una encuesta de opinión para reflejar de alguna manera el interés que tiene la población europea con este tema. Los resultados muestran que sí que hay un interés por este sector, por esta problemática. Por ejemplo, el 63% de las personas encuestadas creen que la Unión Europea debe regular las mercancías que entran a Europa para garantizar y proteger los derechos laborales. Pensamos que hay una creciente demanda de consumidores conscientes y sensibilizados con el tema, y la campaña también nace por eso.
Aparte de este objetivo de informar a la ciudadanía sobre las condiciones laborales, de salud, de seguridad, medioambientales en la fabricación de esos productos de calzado allí en Asia, ¿qué otros objetivos tenéis con esta campaña?
Sí, al tratarse de un mercado global es difícil hacer cambios. Entonces, no solo la sensibilización, la toma de conciencia del consumidor es suficiente, hace falta incidencia política. Por eso se van a realizar diferentes actividades. Ahora, por ejemplo, un evento, el People's Meeting, ¿no?, que sería un encuentro de la ciudadanía donde se va a dar un foro de discusión para este año, siendo justamente el Año Europeo del Desarrollo. Los 15 países europeos que participan en la campaña, se va a hacer un debate sobre las políticas comerciales, las políticas de desarrollo que realiza la Unión Europea en relación a garantizar pues estos derechos humanos y laborales que comentábamos. También el papel que juega el consumidor, y el resultado de este trabajo, de este foro de discusión de cada uno de los países, se va a recoger, se va a hacer un documento que se llevará a Bruselas y donde se va a exponer un poco las conclusiones. Aquí se va a realizar el próximo día 16 en Navarra.
Aparte ya de que conocemos los objetivos, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones fundamentales de cara a extender esa situación de realidad que vive el sector del calzado allí en Asia? ¿Se podrían desglosar qué propuestas tenéis para conseguir esos objetivos?
Uno, como decía, era la incidencia política, que su objetivo es exigir una transparencia en la cadena de suministro. Para esto haría falta una regulación adecuada. Está todo el tema del etiquetado del calzado, dónde se ha fabricado, en qué condiciones. Aquí estaríamos también hablando de regular la cantidad de residuo de cromo que queda en el calzado. Este cromo puede también afectar a la salud del consumidor europeo, en cuanto que puede dar alergias o problemas en la piel, porque no desaparece en su totalidad. Ya hay una regulación al respecto que fue modificada el 1 de mayo de este año. Ahí se va a hacer también un trabajo de seguimiento, y luego también se va a hacer investigación sobre el sector. Ya han salido las primeras investigaciones en Italia, y se van a hacer también puesta en marcha algunas iniciativas piloto en empresas de calzados de los países asiáticos que colaboran en la campaña, en concreto son China, Indonesia y Turquía.
¿Consideréis también interesante esa colaboración con los sindicatos de los países empobrecidos, en este caso de Asia?
Sí, son fundamentales para conseguir una mejora tanto salarial, condiciones de salud, etcétera. Los sindicatos forman parte de la campaña Ropa Limpia, son pieza fundamental porque son ellos los que a través del sistema de acciones urgentes nos llegan sus denuncias. Es un mecanismo de denuncia muy rápido. Una vez recibimos las denuncias de los sindicatos, pues se puede establecer un protocolo donde se crea un mecanismo de solidaridad, generalmente a través de la recogida de firmas y presión a la empresa pues para ser responsable de lo ocurrido allí y presionar. Estamos hablando en ocasiones de despidos masivos, de pago de indemnizaciones a afectados por algún accidente laboral, o como decía antes, la propia presión que se está haciendo todavía a las marcas de ropa del edificio que cayó en Bangladesh ha sido necesario para que esas empresas realmente tomen responsabilidad, porque la ley internacional no regula hasta el hecho de exigir esta responsabilidad.
Vamos, si te parece, José Luis, a hablar del consumidor. ¿Consideras importante que el consumidor presione para que se auditen esas empresas que no respetan los derechos humanos?
Sí, el consumidor tiene un poder que desconoce. Muchas veces lo decimos así en nuestras charlas y campañas, porque con su opción de compra pues está favoreciendo a una u otra empresa, a una forma de hacer o a otra. Entonces es fundamental. Pero aparte, todos estos mecanismos que comentaba de la firma online, por ejemplo, fueron los que hicieron posible en el caso de Bangladesh, que es el caso más importante, paradigmático, que se recogieron más de 500.000 firmas en diferentes plataformas online y que hizo posible que las marcas que hasta entonces no habían firmado un acuerdo por la seguridad laboral en Bangladesh, tan solo 4 marcas pasasen a 50 marcas y este acuerdo se ha podido poner en marcha. Muchas personas son a veces un poco reticentes a pensar que una firma online, participar de este ciberactivismo no sirve para nada, pero no es cierto, sirve.
En esa encuesta que estamos comentando de Nielsen, se refleja curiosamente que la gran mayoría de consumidores, concretamente el 85%, estaría dispuesto a pagar más si se asegurara o si se certificara que la elaboración de ese producto se respeta los derechos medioambientales y humanos de los trabajadores.
Sí, es un poco ese cambio que comentaba al inicio de la entrevista sobre un consumidor cada vez más sensible, donde sabe que detrás de ese producto pues no es solo que me guste, me quede bien o que lo compre porque está en descuento o rebaja, esa compra compulsiva que a veces hacemos antes de pararnos a pensar si realmente necesitamos ese producto. Y en este caso, el consumidor europeo pues estaría dispuesto a pagar un poco más. No sabemos exactamente hasta cuánto más, hasta un 25% más del precio y el valor, el margen que se preguntaba. Yo creo que es una tendencia que va más. La información cada vez es más accesible, quizás por otros medios que no los convencionales, y el consumidor también es consciente. Luego hay que dar el paso, el momento de la compra, ese también es otro reto, pero aún nosotros estamos trabajando los pasos preliminares de informar y sensibilizar.
Si te parece, vamos a hablar ahora sobre la situación de la producción de zapatos de calzado aquí en España, concretamente en el área de la Comunidad Valenciana, en Alicante. ¿Cómo está la situación?
La campaña, en estos momentos, la investigación se centra en los países productores asiáticos. No tenemos datos actualizados como para decir cómo es la producción. A nivel estatal, la producción de calzado es un sector que se está renovando, que se está manteniendo a aquellas empresas que están apostando por un producto de calidad, que cada vez más el made in Spain o el hecho en España, cuando lo ves en la caja de cartón, cuando vas a comprar unos zapatos, cuenta, y eso el empresario se está dando cuenta. Pero también es un sector que, como decía antes, pues por sus características ha estado asociado también a un trabajo en domicilio, un trabajo poco regularizado, y lógicamente la campaña en pasos posteriores pues también abordará estas cuestiones de los derechos laborales del sector del calzado en España, que lógicamente también nos preocupa.
José Luis, finalmente, ¿cómo puede un escuchante participar en la campaña que habéis lanzado Cambia tus zapatos?
Una de las actividades así como más populares y que se puede hacer de manera más sencilla es bajándose una aplicación que se llama Change Your Shoes, cambia tus zapatos en inglés, con esto de que es europeo se ha mantenido el nombre en inglés, y es muy sencilla porque una vez que te la bajas le das a empezar, por geolocalización te dice dónde estás y tú los pasos que vas avanzando cuentan a una marcha virtual a Bruselas. En esta idea de presionar a los europarlamentarios de que tomen conciencia de esta cuestión y regulen este mercado, queremos llegar hasta finales de marzo a Bruselas. Si eres una persona que te gusta caminar por la ciudad o ir al monte o hacer marchas, pues tan sencillo como poner la aplicación en marcha y esos pasos se van sumando. Puedes incluso hacer grupos, compartir un evento y animamos a la gente. Estamos a mitad de recorrido, hemos llegado casi el 45%, nos queda la otra mitad para llegar a Bruselas, o sea que realmente necesitamos los pasos de la gente que camine para esta campaña. Todas las personas que quieran conocer más sobre esta campaña, donde están los materiales, los vídeos de divulgación, pueden entrar en la web, son www.cambiatuszapatos.org.
José Luis Mariñel Arena, coordinador de la campaña Cambia tus zapatos de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo SETEN. Gracias por tu amabilidad y respuestas, y que tenga éxito la campaña como la está teniendo.
Muchas gracias. Esperamos que ahí en la Comunidad Valenciana se asuma con fuerza esta campaña y los valencianos y valencianas contribuyan a la misma.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos va a introducir a la poesía de Ángel Guinda. Escuchemos.
Ángel Guinda, poeta aragonés, es profundamente querido no solo en su tierra, es fiel amigo, conversador, cordial y persona generosa. Lo más cercano que tenemos a un poeta popular sin dejar de ser intenso, incluso oscuro a veces. Ávida, ávida, vida ávida, claustro, biografía de la muerte, conocimiento del medio, poesía violenta, o catedral de la noche, que es el último. Son algunos de los títulos básicos de un poeta muy particular, existencial y desgarrado, poeta en convivencia con la muerte, poeta metafísico y de la introspección más doliente, poeta social, satírico, comprometido, visionario, pues encarna al poeta que ha vivido la poesía como una urgencia, una condena, una necesidad y una exaltación de la vida. Manuel Vilas lo define maravillosamente como un vitalista con el fantasma de la muerte a cuestas. Guinda destacó muy pronto por la crudeza de sus textos y lo autodestructivo de su propuesta. Aquella primera etapa, en 1981, pertenecen estos versos. Tú, que interpretas los ojos del suicida en su belleza plena de renunciamiento, haz del corazón una taberna abierta, de luna a sol, a todos los que sufren, buscadores de estrellas en un pozo de cieno. Y a la vida agresiva, agrédele. Antes hemos nombrado la presencia de la muerte, y no me resisto aquí a leer un poema que describe la muerte con sencillez, cotidianeidad y una fuerza inmensa. El verso final es un regalo de los dioses, como señalaba Verlaine, ante un verso rotundo, morir. Morir es no volver a estar a la misma hora, en los mismos lugares, con las mismas personas. No aparecer cada mañana como esa gran luz nueva disuelta entre las cosas. Dejar interrumpidos los trabajos, los viajes en punto muerto, ajenos a los mares y a los astros. Morir es estar quietos, sordos, ciegos, mudos, desaparecidos, desconectados de todos y de todo, de nosotros también. No regresar a casa nunca más. No emitir ya señales, recibirlas tampoco. Morir es no volver. Ángel Guinda reivindica, en sus propias palabras, una poesía que sea no solo objeto de belleza, sino también sujeto de conducta, una poesía que sirva al ser humano moralmente para vivir, estéticamente para gozar y culturalmente para ensanchar y afianzar su saber. Su obra está marcada, pues, por un exacerbado realismo existencial que ha alcanzado un gran compromiso social y con el lenguaje. Ha escrito varios manifiestos en los que vuelca su poética, sus principios y consejos. Aportamos aquí algunos fragmentos del manifiesto Poesía Útil, 1994. Cansados, aburridos, decepcionados de la poesía que se escribe en la España de fin del siglo XX, con el justo respeto a las contadas excepciones redentoras, por instinto de resurrección poética decimos no. No queremos una poesía domada por las tendencias dominantes. Queremos una poesía en estado salvaje, libre. Arremetemos contra la bulia, contra el sopor, contra la palabrería, contra el ombliguismo lingüístico, en un mundo que se descompone por la carcoma de su incapacidad para pensar y repeler la agresión de la gran anestesia. Una poesía sencilla, clara, rotunda, directa, honda, intensa y grave, cargada de intención. Defendemos una poesía útil, que además de objeto de belleza, sea sujeto de conducta. En línea con el manifiesto anterior, leemos ahora el poema que sugirió el título a la aportación de hoy, No. Soy un claro interior, el porvenir de una puerta que siempre está atrancada, la trampa de vivir y ver morir. Contra la destrucción de la conciencia bramo, reviento, clavo en Dios los codos. Soy un zarpazo roto de paciencia, una luz que, arañando los escombros, borra la niebla y sigue hacia adelante. Un hombre con la sombra hasta los hombros. Como hambre y bebo sed con todos los condenados a escarbar la nada. Esto no es un poema, es un desplante. Profundamente grito un no rotundo. Yo no quiero vivir en este mundo. Y concluyo hoy con una de las acertadas frases de Ángel Guinda. La poesía es intensidad. Ser poeta no es una profesión, es estar poseído por la necesidad de poetizar el mundo.
Sale a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu compañía, por tu atención y nos despedimos hasta la semana que viene, el viernes de 7 a 9 de la noche. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
الباب وما تحكي ويحكي هوا بلادي خدني
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.